Hablando, y voy a festinar con algo que es serio, pero que las leyes de inteligencia, las fallas de la inteligencia. Ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, que es la otra inteligencia
Claro.
de la que nos tenemos que preocupar.
No era tan malo el chiste tampoco.
Ay, gracias. Gracias. Mira que estoy sensible con las pifias de la Quinta Vergara. Ya entremos en
Imagínate.
materia. Vamos a conversar con la ministra Echeverry de inteligencia artificial y de la difícil ecuación, ¿verdad? Entre, creo que es una triple complicada ecuación, porque un país tan chiquitito como nosotros, ¿cómo regular a este gigante que nos está cambiando la vida de manera tan acelerada, con cosas muy buenas y con cosas muy malas, y regular sin impedir que Chile pueda aprovechar todos los beneficios de una tecnología así? Así que eso es un poco lo que vamos a conversar. Quisiera preguntarle primero, ha estado ministra como en un tour europeo, tengo entendido, ¿no? Este verano conversando mucho estos temas y a ver si también conversamos un poco del proyecto de ley.
Sí, bueno, estuvimos una semana en Eslovenia, en Ginebra y en París, precisamente a raíz de estos temas, muy conectado con algo que decía usted, Consuelo, que es cómo un país tan chiquitito regula esta materia. Las tecnologías, todos lo sabemos, o sea, todos tenemos un celular en el teléfono, nos conectamos a aplicaciones que vienen de compañías que no están en Chile, no hay fronteras cuando se trata de tecnología. Y por lo tanto, esa conexión internacional, esa capacidad de comprender qué está ocurriendo en los otros países, cómo lo están abordando, y de generar consenso en cómo lo hacemos todos más o menos parecido, es básicamente la única forma que un país como Chile tiene de ser efectivo en la regulación. Y ese fue un poco el objetivo de este viaje. Estuvimos ahí en una cumbre organizada por UNESCO, había más de 70 países, en Francia, viendo lo que están haciendo ellos con su política, que son bien líderes, y aprovechando un poco esos espacios para mostrar lo que está ocurriendo en Chile, que están ocurriendo cosas bien interesantes, y también generando esos consensos y esas alianzas que nos van a permitir llegar, esperamos todos, a un modelo de gobernanza este año, un modelo de gobernanza acordado internacionalmente, que le dé eficacia a todas las posibles regulaciones.
Ahora, el tema de la regulación en estas materias es muy complicado. Y voy a usar un ejemplo que no sé si será el más apropiado, pero es el que se me viene a la cabeza. Nos pasamos en Chile un montón de años discutiendo sobre la regulación de la regulación de la televisión digital. Y discutíamos si la norma X, la norma Y, la norma Z. Y cuando tuvimos norma, la televisión digital estaba completamente obsoleta. Porque a través de internet, a través del sistema del streaming y todo lo demás, hoy día el tema de la televisión digital es algo completamente obsoleto. Ya hay televisión digital, pero por un camino distinto y completamente desregulado. ¿Cuál es el riesgo que nos pase algo parecido en algo que tiene una evolución mucho más rápida que en una industria, comillas, tradicional como la de la televisión?
Bueno, el desafío de regular los usos de la tecnología. Yo soy abogada de profesión y es por eso a uno le fascina, a mí al menos me fascinan estos temas, porque es imposible. O sea, siendo súper honesto, regular o pensar en tener una regulación completamente taxativa y que cubra todas las posibilidades y todos los usos de la tecnología es embarcarse en un proyecto inútil, porque la
Claro.
tecnología va a avanzar y va a ser otra cosa en 6 meses. Pero hemos aprendido harto en el camino. Y hoy día, claro, cuando nos enfrentamos a la necesidad de regular, lo hacemos con marcos que son mucho más amplios. Voy a tratar de decirlo bien
Sí,
en
a ver, sí, pues.
sencillo. Uno tiene que primero acordar ciertos principios, ¿verdad? Que no son respecto de la tecnología, sino que son principios que todos conocemos y que estamos de acuerdo. Por ejemplo, que tiene que existir transparencia, es que si se usa la inteligencia artificial por un organismo público, o que si se va a usar inteligencia artificial no se tiene que discriminar, o que el uso de la inteligencia artificial no puede ir en contra de derechos fundamentales, ¿verdad? En el fondo, asegurarse de que quede escrito y que sea ley que lo que ocurre en el mundo virtual se rige por las mismas reglas que lo que ocurre
En el
en el
mundo
mundo
real.
real. Eso es lo primero, los principios. Y luego, a partir de esos principios, se empieza como a desgranar el choclo un poquitito. Y uno dice, ok, ¿cómo hacemos que estos principios se transformen en reglas que pueden ser aplicadas a la tecnología? Y aquí los países del mundo, Europa con su directiva y Estados Unidos, abordaron un mecanismo que es una regulación basada en riesgos. Que es parecido a lo que estamos viendo nosotros en la ley. Que es decir, hay algunas inteligencias artificiales que no tienen ningún riesgo. O sea, el algoritmo que usa Netflix para recomendarme película no tiene ningún riesgo.
Salvo que tuve una mala decisión, que él entregue mala información y me mande malas películas, pero,
claro, pero
no es más grave que eso.
O sea, el riesgo de aburrirse con una serie y uno la puede cambiar. Claro. Sin embargo, un algoritmo de inteligencia artificial destinado, qué sé yo, a manipular mi conducta e incidir en mi proceso de toma de decisiones respecto de mi salud, tiene un riesgo que es mayor porque puede afectar las decisiones que yo tomo respecto de algo que es más fundamental como la salud.
¿El uso de la inteligencia artificial o el uso de mi información privada?
Esa es una tremenda pregunta. Es el uso, en el caso de la inteligencia artificial, es la información privada, pero también es información no privada. La inteligencia artificial tiene la gracia de trabajar con volúmenes de datos que son al ojo humano infinito, no son infinitos evidentemente, pero al ojo humano infinito, y por lo tanto hay información personal, pero también hay otra información de contexto, hay información de relaciones, hay información de qué sé yo, de cultura de los países, que también pueden ser utilizadas por la inteligencia artificial, y por eso es tan impresionante. Yo no sé si ustedes han utilizado alguno de estos chatbots, GPT u otros. Es bien impresionante, hay que decirlo. Y cuando uno ve cómo avanzan y cómo ya no solo generan texto, sino que generan código y generan dibujo y generan imágenes, las probabilidades o las posibilidades que se abren de hacer cosas donde el ser humano que lo utiliza pierde conciencia de cómo se lo está manipulando, por ejemplo, es más alta. Entonces, se establecen estos mecanismos de riesgo, ¿verdad? En general son cuatro sistemas que son de muy alto riesgo y que por lo tanto en general están prohibidos, de riesgo mediano, de riesgo bajo y de no riesgo, y a partir de ahí se van creando normas. Pero lo importante es que no se regula la tecnología cambia todos los días. Lo que se regula es el uso de una herramienta, y haciendo hincapié en lo que decíamos al comienzo, que los derechos del mundo real existen también en el mundo virtual.
Y ahí están, por supuesto, la propiedad intelectual, porque toda la discusión de inteligencia artificial, o parte importante de la discusión de inteligencia artificial, también tiene que ver con qué es lo que se usa para entrenar los modelos, ¿ya? ¿Cuáles son los insumos? Y si tienen derecho a usar el artículo que uno escribió aquí o allá, o si eso es propiedad intelectual y por lo tanto no debieran poder usarlo, ¿verdad? Hay hartos medios de comunicación, por ejemplo, que están dando la pelea para que no usen su material para entrenamiento de modelos, porque consideran que luego les copian el estilo, por ejemplo, no sé, por varias otras razones. También para defender su parcela, evidentemente. Y está la propiedad de los datos, que es algo más, de los datos personales, que es algo más general. Pero, ¿cómo puede uno instalar ese reglamento desde un país tan chiquitito como es Chile? Vuelvo como al inicio de la conversación, porque decir, no pueden usar ningún material chileno, o sea, ¿qué posibilidad tenemos cuando estas cosas son transnacionales, o ni siquiera nacionales a esta altura, porque son corporaciones que funcionan como en un éter?
Bueno, la oportunidad que tenemos es desde la perspectiva internacional, y por eso estos viajes y por eso todo este trabajo. Nosotros cuando abordamos los desafíos de regulación no solo miramos lo que está pasando afuera, sino que en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con Internet o con tecnologías anteriores, donde la verdad teníamos poco a decir, sino que teníamos que sentarnos a esperar a que llegara nomás, con inteligencia artificial es muy distinto. Hoy día Chile no solo ha invertido mucha plata en generar capacidades en los últimos, qué sé yo, 5 años, sino que además tiene una posición de liderazgo que a nivel global es bien reconocida. Esto nos cuesta verlo porque nunca somos realmente líderes en tecnología, pero cuando miramos inteligencia artificial sí ocurre. O sea, hoy día cuando miramos el nivel de conectividad que tiene Chile, somos creo que primero en el mundo en conectividad, la cantidad de data centers que tenemos, que son lo que se necesitan para la inteligencia artificial. Fuimos los primeros en Latinoamérica en tener un centro de investigación de inteligencia artificial. Tenemos empresas implementándolo. O sea, de verdad están pasando muchas cosas. Y desde esa posición nos enfrentamos a una discusión que es internacional, tratando de llegar a acuerdos con los demás países para que todos tengamos reglas que sean similares. Y ahí está como la belleza del asunto, ¿verdad? Que no es una regulación, y por eso es tan difícil también, porque claro, no es una regulación pensando en lo que ocurre en nuestra frontera y lo que nosotros somos y queremos, sino que es partiendo de esa base, una negociación que también es internacional para que todos lleguemos a reglas más o menos parecidas. Y por lo tanto, cuando llegue una empresa que quiera hacer un uso de una tecnología que es de alto riesgo, qué sé yo, de diagnóstico en temas de salud, por ejemplo, estemos todos de acuerdo en qué le vamos a exigir a esa empresa para que se pueda utilizar esa tecnología. Que no se le exigen cosas tan grandes tampoco, si es que sea transparente, que informe respecto de qué datos está haciendo, que empodere a la persona que está recibiendo la información para que entienda que es una máquina la que le está ofreciendo algo y pueda tomar una decisión que es propia. Entonces, esas sutilezas son las que se conversan a nivel internacional y donde partimos poniéndonos de acuerdo en los principios, que hoy día hay un acuerdo al alero de la UNESCO, lo firmaron más de 100 países respecto a cuáles son los principios éticos, y ahora estamos haciendo la bajada. Bueno, ¿qué significa eso en términos de regulación? Para terminar todos con regulaciones que no van a ser iguales, evidentemente, tenemos todos congresos distintos, culturas distintas, pero se van a parecer lo suficiente, esperamos, como para que tengan un impacto. Y ahí, y última cosa que digo, el rol del sector privado es fundamental también. Esto no son los países solamente conversando, son las empresas que están haciendo sus propias guías de buenas prácticas en inteligencia artificial, que contribuyen en la conversación explicando cómo funciona la tecnología. Entonces, se da un diálogo que a nuestro parecer es bien virtuoso, público-privado, para abordar este desafío que es, o sea, es bien estimulante, pero es bien difícil de abordar también.
Porque recién usted usaba la expresión, viene una empresa a Chile. Bueno, la cosa, eso es un poquito del mundo pasado, porque él viene, no, claro, no es que abre una oficina en Providencia 1234, sino que entra. Entonces, hoy día, en esto en que las fronteras son completamente difusas, y cuando todo se resume, daría la impresión, estoy haciendo una simplificación, y es una simplificación, cuando todo se resume a la propiedad de los datos, ¿cómo se maneja el tema en términos, por ejemplo, de cómo mis datos de salud eventual pueden contribuir a encontrar una cura para una enfermedad grave? Y sin embargo, yo soy propietario de mis datos en términos de que tengo que autorizar que se usen, pero mis datos pueden servir para alimentar la inteligencia artificial y permitir que se resuelvan muchos problemas. ¿Dónde está ese límite ético en que yo digo, sabe que no, mi ficha médica cuesta tanto? Pero es que lo que pasa es que su ficha médica puede permitir que nosotros curemos tal enfermedad. O sea, esa más 44,000 billones de datos. Pero ¿cómo se maneja ese, que es una discusión ética por un lado, pero que se resume a esto de cómo se usan mis datos y quién es el propietario de los datos?
Bueno, ese es probablemente uno de los nudos más difíciles de destrabar, pero déjame intentar.
Claro.
Están claros los datos personales, ¿verdad? Mi RUT, mis datos biométricos, mi cara, el iris de mi ojo, mi dirección, mis hijos, con quién estoy casada, en fin. Efectivamente, todos debiésemos tener control respecto de esos datos, y la forma en cómo tenemos el control, de acuerdo a la ley vigente y la nueva ley que está ahí a punto de aprobarse, es mediante la entrega del consentimiento. Yo consiento a que mis datos sean utilizados, pero el consentimiento tiene un acoplado, que es para estos objetivos. El consentimiento solo vale si es que yo digo para qué. Entonces, yo entrego mis datos de salud para mi propio tratamiento, pero también puedo decidir entregarlos para mi tratamiento y fines de investigación, o no. Y eso tiene sus propias reglas y tiene sus propios mecanismos para hacerlo obligatorio.
Pero la cosa es que ahí, cuando se tratara de Nicolás Vergara Varas, chileno, en que yo soy propietario, pero por ejemplo, que mis datos médicos sean entregados como hombre de 62 años, X kilos, etcétera, etcétera.
Es que ahí viene la segunda parte del desgrane. Existe también algo que es una práctica que existe hace muchos años, se usa en materia de investigación científica y de estadística desde siempre. Sí,
hay normas estadísticas, hay normas sobre el secreto estadístico.
Exacto, que son la anonimización de los datos. Difícil palabra. Pero que básicamente consiste en sacar a la persona del conjunto de los datos y que esa persona no sea identificable. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, los datos son el principal alimento, ¿verdad?, de la tecnología, y también existe una obligación, creo, de todos y de la regulación, de fomentar que los datos que utiliza la inteligencia artificial sean datos de buena calidad. Entonces, por eso digo que es un nudo, porque por un lado es necesario proteger la información personal, por el otro lado es necesario abordar los desafíos de propiedad intelectual que mencionaba Consuelo, que son complejos en sí mismos, pero por el otro lado, si queremos realmente promover que esta tecnología avance y que sea bien utilizada, necesitamos asegurar que haya disponibilidad de datos de buena calidad sobre los cuales la inteligencia artificial trabaje. Y esa tensión es una que tiene que ser abordada desde la regulación, y por eso estas discusiones son tan complejas, y por eso también nos hemos tomado el tiempo que nos hemos tomado en presentar un proyecto de ley, porque es necesario comprenderlo en la profundidad del asunto y entender también cómo lo están abordando los otros países. Entonces, claro, propiedad intelectual es un desafío, pero ciencia abierta, que es un estándar que está empezado a empujar durante muchos años, también es un desafío. Entonces, ¿cómo conviven uno y el otro? Con inteligencia artificial, que ya no es solo cómo replico la obra, sino que cómo replico el estilo de la persona que escribe la obra, que es algo que queda fuera de los márgenes de la propiedad intelectual absolutamente. Entonces, vuelvo al inicio, ¿verdad? Si pensamos en que vamos a ser capaces de contar con una regulación que resuelve cada una de estas preguntas en cada uno de los casos, estamos completamente perdidos. Si pensamos en tener una regulación en base a principios que nos permite ir ajustando, usar sandbox regulatorios que están súper de moda ahora y que funcionan muy bien, bueno, tenemos alguna posibilidad de generar este marco que nos da como el rayado de cancha general, pero dentro de ese rayado de cancha permitir innovación, permitir probar, permitir generar nuevas normas respecto de casos que no habíamos visto e ir evolucionando la regulación junto con la tecnología. Es un poco el desafío.
Y en este minuto, ¿cuáles son los ámbitos, los espacios en los que la inteligencia artificial está no solo desarrollándose, sino que aplicándose? Y cuando pensamos en que Chile tiene que volver a crecer y en las estrategias de mil cosas para, para avanzar, ¿verdad? ¿En qué estado está hoy la inteligencia artificial en Chile? Más allá de la regulación, porque la ley además, en que se presente dentro de las próximas semanas y que se discuta, va a pasar mucho tiempo.
Yo soy esencialmente optimista, así que yo encuentro que estamos en una muy buena posición.
Bienvenido al grupo.
Primero hay capacidades, esto no es no es voluntarismo, digamos, lo que les mencionaba antes, las capacidades de conectividad, de cómputo, los investigadores, esto está en ebullición, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando miramos, en lo concreto, ¿qué significa? Tenemos, por ejemplo, en el Estado, más de 100 casos registrados de uso de inteligencia artificial asociado a servicios públicos, desde el IPS, que tiene un algoritmo que le permite predecir qué personas no van a hacer uso o no van a cobrar sus beneficios sociales y los va a buscar, le va a tocar la puerta a una persona y le dice, señora, usted tiene un beneficio, cóbrelo, hasta algoritmos que permiten predecir si un niño o una niña con problemas respiratorios se va a agravar y va a requerir hospitalización o se puede ir a la casa. Hasta temas en agricultura que permiten identificar cuáles frutos están lo suficientemente maduros para ser cosechados y cuáles no, y con eso se optimiza la cosecha en su conjunto. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Ahora, el desafío sigue estando presente, y yendo a su pregunta, Consuelo, efectivamente tenemos un desafío de crecimiento. El presidente Boric creó este gabinete pro crecimiento y pro empleo
económico, claro,
donde el ministerio,
donde está ciencia,
claro. Y nuestra función en el fondo en ese gabinete es buscar soluciones un poco fuera de la caja respecto a los temas de crecimiento. Están los ministerios tradicionales que ven inversión y que tienen como esa musculatura que permite mover la economía. En el caso nuestro, lo que estamos trabajando es ver cómo aquellos sectores de la economía que están más rezagados, sabemos cuáles son, es agricultura, la construcción, es el transporte, el turismo, ver cómo podemos acelerar la incorporación de estas tecnologías en esos sectores. Y de nuevo, no desde el voluntarismo, sino que porque sabemos que una inversión en digitalización, en inteligencia artificial particularmente, es de rápida implementación, tiene grandes retornos en productividad y por lo tanto permitiría, si es que lo hacemos de buena manera, acelerar el crecimiento de estos sectores también, y eso es otra forma de aportar al crecimiento de la economía. Entonces, varias cosas.
Hago una pregunta súper trivial. ¿Y cómo se discute en el Parlamento una ley de este grado de complejidad en el entendido que hay múltiples intereses circulando?
Bueno, se empezó a discutir, no la ley propiamente tal, sino que el tema todo el año pasado. Y aquí yo creo que es importante reconocer la labor de la Comisión de Ciencia de la Cámara y de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, porque se han tomado muy en serio la materia y estuvimos durante todo el año pasado en la Cámara a expertos de inteligencia artificial, a personas de la industria yendo a presentar y a explicarnos dónde veían ellos los desafíos y las oportunidades. En el caso
perdón,
de la
Comisión, pero hasta ellos tienen un proyecto que se aprobó, acá estoy revisando.
Exacto, el proyecto del diputado Lago Marcino.
En enero, ¿verdad? Uh-huh. En la Comisión de Futuro de la Cámara.
Exacto. El proyecto del diputado Lago Marcino, que es uno que trabajamos en su minuto y que en el fondo gatilló esta discusión de expertos, entendiendo que era una iniciativa inicial que necesitaba ser complementada y mejorada con esta discusión. Y en el caso del Senado, la Comisión de Desafíos del Futuro convocó a 4 mesas de expertos que trabajaron durante al menos 3 meses en emitir un informe respecto de, bueno, cómo podíamos avanzar en esta regulación. Y todos esos antecedentes fueron considerados por nosotros a la hora de redactar el anteproyecto de ley que estamos ya cerca de presentar. Entonces, ¿cómo se lleva adelante una discusión? Se lleva trayendo a la mesa la mayor cantidad de expertos y a partir de ahí generando un consenso común que, de nuevo, es sobre todo en los principios. Porque si nos vamos al tecnicismo particular, esto es interminable, digamos.
En fin, el desafío está...
El desafío del futuro.
El desafío del futuro.
Pero son los mejores desafíos.
Sin duda. Ministra, dicen hecho
de... El desafío de hoy, en realidad.
De hoy, exacto, no, sí.
De hoy en función del futuro.
Absolutamente.
Sí, porque esto del hoy y el futuro hay que mirarlo siempre de esa perspectiva. El futuro se construye hoy, por lo tanto... Bueno, ya me fui en la ola. Consuelo, ¿te parece que nos vemos mañana?
Así será. Muchas gracias, Isabel Echeverri, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por haber venido al programa.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, ministra. Buenos días.